presidente de la ARP, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, ¿cómo andan?
Bien, ¿y usted?
Bien, bien, Javier, bien.
La semana pasada estábamos hablando con representantes de diferentes gremios que se verán afectados con un reajuste en el porcentaje del pago de impuesto selectivo al consumo y otras modificaciones. Hablamos con el Centro Importadores, con productores de bebidas, importadores y demás. Y en estos días el señor Mendelsohn nos decía, este no es un escenario, el contexto no está como para que hablemos de reajustes en porcentajes de los impuestos. ¿Cómo están tomando esto, don Manuel?
Hay un criterio unánime en el sector privado, Javier, que efectivamente es así, ¿verdad? Es decir, las circunstancias bajo las cuales empezamos a hablar de este tema al terminar el año anterior eran diferentes. El crecimiento tenía una expectativa del 4%, los precios de los granos y los precios de la carne estaban bien. La economía no estaba desacelerada como está en este momento, el entorno internacional era diferente, pero resulta que hoy en día todo eso cambió. Es decir, los productos que generan la mayor cantidad de ingresos de divisas al país están deprimidos, los precios se cayeron, los ingresos de divisas están haciendo que el dólar se dispare porque no se está vendiendo, si bien se vende la cantidad, no se vende a los precios que se vendían. Entonces pareciera un contrasentido que el Estado quisiera resolver los problemas aumentando más impuestos, y sobre todo aumentando más impuestos para afectar siempre a los mismos, es decir, los que ya están. Entonces, no se está cumpliendo con el compromiso que el Estado hizo en el 2004 de hacer una reforma del Estado, revisar la calidad del gasto, mejorar la calidad del gasto, buscar el equilibrio fiscal, aumentar la base tributaria y mejorar la eficiencia del Estado. Es decir, apareciera que la solución siempre es la misma, y haciendo siempre lo mismo, lo único que vamos a hacer es perder competitividad, lo único que vamos a conseguir es que se reduzca la inversión, y si se reduce la inversión, frena el desarrollo, y si frena el desarrollo, no hay crecimiento. Y la única forma de resolver el problema del país para atender el crecimiento demográfico natural es aumentar el desarrollo del país. Entonces, no entendemos bien nosotros a dónde va parte del gobierno cuando que el propio presidente de la República habría dicho no va a haber aumento de impuestos, vamos a mantener la competitividad del país, y resulta que hoy en día ya nos olvidamos de ese discurso y lo único que pensamos es en aumentar impuestos, y sobre todo, como te dije, para agravar siempre a los mismos.
Bueno, acá está claro lo siguiente: el gobierno necesita plata para ejecutar sus proyectos.
Es probable que si mejora la calidad del gasto, si deja de tirar dinero como ahora resolvieron el problema de Parla Sur, si dejan de tener los costos de sobrepoblación de funcionarios públicos y si dejan de hacer errores como el Metrobús y cosas por el estilo, van a tener suficiente dinero para construir rutas, para extender energía eléctrica, para mejorar la calidad de la educación y la calidad de la salud del pueblo. Pero no se puede seguir cometiendo tantos errores, tirando tanto dinero, para después simplemente resolver el problema aumentando los impuestos.
Bueno, pero, a ver, aparece hoy el presidente del Banco Central en una entrevista que le hace 5 días, y dice que no se puede postergar esta discusión sobre la reforma, aunque la economía esté desacelerada.
Sí, pero ¿por qué no se puede? Que explique por qué no se puede. ¿Por qué no se puede mejorar la calidad del gasto? ¿Por qué tenemos más del 75% del presupuesto general de la nación afectado a gastos rígidos? ¿Por qué seguimos viendo una superpoblación de funcionarios públicos que no hacen nada? O sea, hay muchos funcionarios que hacen su trabajo y lo hacen muy bien, pero hay muchísimos supernumerarios que estamos viendo todos los días, y ustedes son los encargados de hacernos ver a todos lo que está ocurriendo. Ustedes, la prensa, me refiero.
Don Manuel, cuando ustedes se reúnen con las autoridades de Hacienda y ustedes le plantean sobre mejorar el gasto. ¿Qué responden ellos?
En teoría había dos comisiones, una que estaba trabajando sobre la reforma tributaria y otra sobre la calidad del gasto y los gastos del país. Se hicieron, creo que dos o tres reuniones sobre el tema del gasto y se hicieron 40 sobre la reforma tributaria. Eso te da la medida de la intensidad y el entusiasmo que las autoridades del país le ponen al gasto frente a la necesidad de seguir aumentando impuestos. Si esa es una unidad de medida, te da la medida de cuál es el interés que tiene.
Bueno, acá hay una cuestión bien clara también.
Además, en el 2004 el Estado ya se comprometió a revisar la calidad del gasto y hacer la reforma del Estado. Y estamos en el 2019, hace 15 años, y sigue aumentando el gasto. Se quintuplicó el ingreso y se quintuplicaron los gastos.
Bueno, pero aún así, don Manuel, que nuestro, es cierto, nuestra inversión, el gasto social es un desastre. Tenemos observaciones internacionales inclusive, pero en forma paralela, don Manuel, de igual modo hay una cuestión bien clara. Para el Paraguay, entre los países de la región, es el que tiene la menor presión tributaria. Sí, y hay rubros en los que necesariamente se tiene que hacer reajuste y hay sectores que tienen que pagar los impuestos que corresponde, don Manuel.
Ese es otro criterio equivocado, ¿verdad? El de la menor presión tributaria. Por varias razones. Primero, porque la carga sobre el contribuyente no es solo la presión tributaria. Aparte de la presión tributaria está la presión fiscal. Y aparte de la presión fiscal está el costo de producir en un país donde no hay infraestructura. Entonces, en segundo lugar, no se puede comparar con la región, porque no es comparable lo que no es igual. Es decir, ustedes tienen, comparando Argentina, Uruguay y Brasil con Paraguay, nosotros somos un país mediterráneo, ellos son un país con costa al mar que no tienen los costos de poner los productos en el océano. Nosotros tenemos un costo adicional, pero aparte de eso, yo te desafío a que ahora te vayas al Chaco y trates de salir del Chaco. Es imposible. No hay carretera, no hay luz, no hay servicios médicos, no hay nada. Todo eso soporta el productor privado.
Perdón, don Manuel. Ahí vamos a entrar en una discusión muy amplia. ¿Sabe por qué? Porque yo también te invito a que vayas a un asentamiento. Uh-huh. Y esos campesinos que tampoco tienen rutas. Uh-huh. ¿Verdad? Y acá, ¿qué es lo que se debate? Llevar desarrollo donde tengan que emplear.
¿Y cómo se lleva desarrollo? Aumentando impuestos. No se desarrolla aumentando impuestos. Solamente se desarrolla con inversión. No hay desarrollo con impuestos. Hay desarrollo con inversión. No es la solución del impuesto. Y tampoco
la producción,
es la solución llevarle
Manuel, me permitís, la producción, la producción de soja y la comercialización de carne son dos rubros que emplean a la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿qué inversión es la que están hablando? Esos son dos rubros que se beneficiaron históricamente de las mayores inversiones públicas. Por ejemplo.
No es así.
Sí, es así. Hay informes al respecto. Y hay por lo menos 3-4 estudiosos en nuestro país que ya hicieron un informe. Y el propio Banco Mundial, el informe 2018, dice textualmente. No es un invento mío.
No sé de quién es el invento. Lo único que te digo.
Yo te puedo citar los nombres de las personas que hicieron las evaluaciones.
Que las inversiones que se hicieron en el país, aquellas que se hicieron, llevaron desarrollo. Donde entra una ruta y donde entra la luz, el sector privado genera la inversión y el desarrollo. El Estado tiene que llevar la ruta y llevar la luz. El resto hace el sector privado. Pero no es la solución cobrar impuestos. Esa no es la solución. Y todo el mundo lo dice. Y todos los países vecinos están como están porque creyeron que la solución era aumentar la presión tributaria.
A ver, don Manuel.
Fracasaron en Argentina, Manuel. Fracasaron en Brasil y fracasaron en todos lados.
Don Manuel, a ver. ¿Por qué cree usted que el Ministerio de Salud es el que apoya que se ponga un 10% de impuesto selectivo al consumo sobre las motos?
¿Y a quién crees que le van a castigar con eso, Javier? ¿A quién cree que le van a castigar?
¿A quién usted cree?
A los consumidores de motos.
Pero el impuesto selectivo al consumo es para el consumidor luego.
No, porque el problema, Javier, es que todos esos impuestos al consumo son regresivos. Entonces es un error. Y sobre todo en un país que tiene fronteras vulnerables, en donde si vos le sacás la competitividad a esas empresas van a terminar siendo acorraladas por el contrabando.
A ver, el impuesto selectivo al consumo no paga luego el empresario. El impuesto selectivo es al consumo. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Si leemos la definición de cuál es el fin real del impuesto selectivo al consumo, es establecer un pago adicional a aquellos productos que causan algún tipo de impacto. ¿Y cuál es el impacto que tienen las motocicletas a nivel local? ¿Usted sabe?
Sí, el tema de los accidentes.
No, más que los accidentes, ¿cuál es la consecuencia?
¿Cuál es la consecuencia?
De personas con discapacidad.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, no es un impuesto innecesario. El Estado paraguayo está invirtiendo millones y millones
en
la consecuencia generada por un producto que se vende a nivel local. Y un producto que genera grandes ganancias para el empresariado, Manuel. Entonces, ¿por qué me dice que es innecesario?
Primero que no creo que la ganancia sea un problema, ¿verdad? En segundo lugar, yo quiero saber quién le va a dar trabajo a la cantidad de gente que van a desemplear esas fábricas si sacan los productos de competencia. Es decir, la solución no pasa nunca por aumentar impuestos. No sé quién transmitió esa idea. Los países más desarrollados reconocieron que el secreto no es aumentar impuestos, el secreto es achicar el Estado.
Esto es lo que es un pensamiento muy liberal.
Y cierto es, y esto es lo que dijo Friedrich von Hayek, ¿verdad? La fatal arrogancia de aquellos que creen que pueden dirigir la economía y que creen que la solución pasa por normas de aumento de impuestos.
Es más, te voy a plantear dos elementos. El primer punto es, la ruta, la vía oceánica, originalmente el precio es 420 millones o 30 millones, no me acuerdo si ese era 20
o 30. No tengo la cifra.
Es 420 o 430. Pero ¿sabe a cuánto va a ascender? A 730 millones de dólares que va a pagar el Estado paraguayo bajo el concepto de interconectar, que el desarrollo, que una serie de elementos. Hace meses le pido al Ministerio de Obras Públicas el plan de desarrollo y plan de factibilidad sobre esa ruta y no me pasan porque no sabemos qué contiene. Es decir, va a revalorizar las grandes tensiones de tierra del Chaco. Van a poder las grandes, los dos mayores rubros de este país que no generan grandes fuentes de trabajo, como la soja y la producción de carne, para cruzar el territorio chaqueño. ¿Me permite nada más?
¿Saben qué? Ese es el objetivo de la ruta, eso es lo que me llama la atención nomás.
Y entonces, ¿qué va por eso pedí el plan de desarrollo poblacional, por ejemplo, que tienen previsto en forma paralela a la construcción de esta ruta para ver qué es lo que tiene. Porque si no, vamos a llevar ruta en zonas de grandes extensiones de tierra nomás.
No es cierto. Ese objetivo de la ruta es conectar el país. O sea, ustedes tienen que mirar las cadenas de valor de los productos del país de una manera diferente. O sea, no es solamente mirar la extensión de tierra por la que atraviesa la ruta, es la cantidad de gente que va a tener trabajo porque esa ruta esté habilitada.
¿Pero qué gente? Porque si ahí no vive gente.
No, pero no es esa gente. Esa gente va a tener el beneficio de la ruta, pero el país va a recibir el beneficio porque va a haber transporte, porque va a haber camioneros, porque se van a crear lugares donde haya falta que comer, donde se van a comprar repuestos, donde se va a cargar combustible. Es decir, se va a transportar mercadería, se van a poner depósitos, se van a poner almacenes. Es decir, producir carne o producir grano no es solamente producir carne o producir grano, es producir una infraestructura gigante. Para darte una idea, la ganadería, que tiene 150 y pico mil productores en total, genera más o menos entre 1.000 y 1.300 millones de dólares, depende del precio de la carne, por año de ingreso de divisa, pero genera 4.000 millones de dólares en la cadena de valor de la carne. Ahí hay camioneros, ahí hay almacenes, ahí hay gomerías, ahí hay repuestos, ahí hay choferes, ahí hay depósitos, ahí hay enfriamiento, hay consumo de energía. O sea, no existe la posibilidad, Javier, de producir en un país pensando solamente en a quién le va a pasar la ruta enfrente.
Bien.
La transoceánica es conectar el país al mundo.
Don Manuel,
el secreto del Paraguay
es conectarse. Vamos a invertir los 730 millones de dólares entonces para esa ruta. Pero en forma paralela, ¿saben qué? Páguenla ustedes.
No creo que tengamos que pagar nosotros. Pagamos nosotros, ¿o quién cree que paga los impuestos?
Ustedes, hay un impuesto que ustedes no pagan, don Manuel.
¿Cuál es el que no pagamos?
Se llama impuesto progresivo a las grandes extensiones de tierra.
Se paga,
no,
está en la ley.
No pagan.
Sí, señor.
No pagan está. Porque Horacio Cartes en su decreto presidencial,
no,
en el decreto reglamentario, eliminó.
No es cierto.
Sí, es cierto.
Está en la ley.
Está en la ley de impuesto inmobiliario, pero en el decreto reglamentario obvió ese pago.
No, se paga, te voy a mostrar la boleta, se paga.
Entonces, por favor, mostrame tu boleta que pagaste, porque hay un cuadro comparativo a partir de 500 hectáreas. Hasta 5.000 hectáreas. ¿Cuánto pagaste el año pasado?
No es cierto, depende si es zona del Chaco o si es región oriental, tiene diferentes valores. De 200 hectáreas para arriba empieza a subir y pasa de hasta más del 1% del impuesto. O sea, se duplica el impuesto,
sí.
Y más.
Sí,
Paga. Está en la boleta de impuesto inmobiliario. Es cuestión de que le pides a cualquier productor de que tenga suficiente tierra como para que veas que te paga.
¿Cómo se va a pagar
algo que no está reglamentado? Aparte, volvamos al impuesto inmobiliario, ya que tocaste el tema.
¿Cómo se va a pagar algo que no está reglamentado?
No tiene nada que ver.
Sí, tiene que ver, por favor, don Manuel.
Norma en el artículo, hay una norma en la Constitución misma que dice la falta de reglamentación no obsta su ejercicio, pero no importa, no vamos a discutir eso porque se paga. Pero aparte de eso te quiero decir, el Estado te cobra el 100% del impuesto sobre la tierra y te deja explotar solamente el 50%. El resto es bosque. Y ese bosque paga impuestos y no te dejan usar. Y te vas al banco y te tasa la tierra cultivada, te tasa $2,000 la hectárea o $1,000 o $500 la hectárea, y el bosque te tasa 200, la misma tierra. Entonces, por un lado te dicen, hay que cuidar los bosques, y por otro lado te cobran por cuidar los bosques. O sea, el sector privado tiene que cuidar los bosques, no el Estado, y ellos te cobran impuestos. O sea,
porque
hay un montón de
injusticias. Esa es la mirada que usted tiene. La otra mirada es desalentar a la tenencia ociosa de tierras, don Manuel.
¿Y qué vas a hacer
con los bosques? ¿Para qué querés tierras ociosas?
¿Y quién va a comprar los bosques si está prohibido tirarlos?
El que tiene mayor extensión de tierra y las tiene ahí es el que más tiene que pagar impuestos. Esto es en el mundo, no solamente
acá. Y también, no es así, no es cierto.
Pero claro, el 85% de las tierras productivas de este país está en manos del 3% de la población. Y hay un 15% restante que se tiene que distribuir, que tiene que pelearse por el 97%.
Esa es otra mentira.
El censo agropecuario dice eso.
Está mal el censo hecho.
Es posible.
Tenemos nosotros la prueba. Y sí, porque vos tenés, por ejemplo, anotado el nombre de la colonia Fergin, de la colonia Neuland y de la colonia, no me acuerdo cómo se llama la otra en este momento, todas las tierras que están distribuidas en propiedades de 100 y 150 hectáreas. ¿Verdad? Tener la tierra de Colonias Unidas, que es de todos los cooperativistas y está en nombre de Colonias Unidas. Mm. Tenés tierras como, por ejemplo, propiedades de Barte que todavía no se sacaron. O sea, hay un montón de imprecisiones en los registros del país que hacen sacar estas conclusiones malintencionadas para perseguir a la gente que es la que mantiene el país.
¿Usted me está hablando en serio, Manuel?
Te estoy hablando en serio. Busca, Javier, busca, decime cuántas tierras tiene Fergen, cuántas tiene Chortes, cuántas tiene Neuland, y decime cuánta gente vive ahí.
¿Qué? ¿Qué querés que busque? Voy a buscar, si me decís que...
Busca en el registro de la propiedad cuántas hectáreas están a nombre de estas cooperativas. Y después llamar a la cooperativa y preguntar cuántas hectáreas tiene cada cooperativista.
Peor
y entonces
todavía.
Te salen si los está... números distorsionados.
Peor todavía. O sea que ni siquiera está a nombre de esas personas las tierras.
El sistema cooperativo es así. El sistema cooperativo
bueno,
es así.
De igual
entonces
modo.
Sale...
De igual modo, el cálculo de Iguazuca, el cálculo rápido que hagamos, ¿y acaso estas cooperativas que usted está refiriendo, Manuel, es la que domina el territorio, acaso, y tiene la mayor cantidad de tierras, pero que las distribuye entre sus miembros?
No, hay mucho,
habrá de ser un porcentaje mínimo comparado con todo.
Para darte una idea, ¿verdad? En la reforma agraria, en total creo que se distribuyeron 3,5 millones de tierras. Bueno, ahí ya me llama el diputado. De esas 3,5 millones de tierras producen el 10% de lo que producen 3,5 millones de hectáreas del sector privado.
A ver, ¿cuánto, por ejemplo, lo que bueno, podría
ahora,
tener una
ahora
cooperativa
ahora voy a entrar a hablar acá ya. Me perdonas, Javier, vamos a hablar otro día.
Para despedirte nomás, ¿cuánto es lo que probablemente vaya a tener la cooperativa frente a lo que pueda tener Favero, por ejemplo?
No tengo
es
idea.
Es ínfimo lo que vaya a poder hacer don Manuel.
Dale, listo será. Dale, listo.
Que tenga buen día.